Las mañanas de Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
Ocho y 36 minutos de la mañana, la entrevista del día en las mañanas de Onda Vasca con nuestro economista de cabecera, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Hola, Máximo, egunon.
Egunon, Chema.
Bueno, hoy tenemos noticia del IVA de la luz y el gas, que vuelve al 21% tras la bajada que decretó el gobierno español por la guerra de Irán. Esto, por cierto, es por insistencia o mandato de Bruselas. Pero, en cualquier caso, ¿se acaba la rebaja fiscal del IVA de la luz y el gas? ¿Esto qué va a suponer?
Bueno, va a suponer que la siguiente factura de la luz, o sea, el recibo de la luz que tengamos a final de junio o en julio, pues ya subirá. Subirá, uno, porque el IVA pasa, como has dicho tú, del 10 al 21%, vuelve a la normalidad. Bueno, eso sería discutible sobre si sería oportuno que el IVA de la electricidad, que es como el pan, como el agua, que sabemos que hay ciertos bienes necesarios, perdón, que tienen un IVA reducido, se debería mantenerse, bueno, igual al 10%, no tanto por contingencias geoeconómicas o geopolíticas, sino por casi por necesidad. Pero también hay el impuesto sobre las eléctricas, a la electricidad, de que pasa del 0,5 al 5%, con lo cual la suma de estos dos elementos ya suman casi un 25% de subida, dicho lo cual, cualquier recibo se verá incrementado por lo menos una cuarta parte. Es decir, si antes era 50 euros, ahora ya será un poco más, ¿no?
Donde sí se mantiene de momento la rebaja sobre los carburantes.
Sí, eso es lo bueno, es decir, que se mantiene sobre los carburantes, que también es otro tema muy relevante en el transporte, especialmente para los que todos los días están utilizándolo para ir a trabajar, y luego también para los transportistas, que es parte fundamental de su negocio. Pero te digo, el tema es que esto se traduce en una palabra, inflación, que ya de por sí es una inflación que hemos visto pegajosa, persistente, de la que parecía que nos íbamos a liberar en este 2026, por fin, después de años de dura inflación, e incluso en dos dígitos en los años anteriores, y no, parece que ser que no podemos liberarnos, es decir, no podemos estar lejos de este 2%, sino que tenemos que estar un poco más cerca del 3%, que es un punto por encima de lo que debería de ser.
Bueno, ¿no? Hablando de la inflación, en el ya recién terminado mes de mayo se estabilizó. Los expertos hablaban de un impasse, de una fase de estabilización para la inflación, que se supone, claro, con esta subida ahora del IVA, otra vez va a subir un poco.
Eso es. A ver, siempre podemos decir una cosa. Siempre en verano, cuando se acerca el verano, tenemos un problema con el precio del petróleo. En general, el barril suele subir porque hay un incremento de demanda. Pero ahora tenemos dos factores. Un incremento de demanda que siempre se ha dado, es decir, que normalmente el precio del barril del petróleo sube durante los meses de verano por el mayor desplazamiento que hay de los ciudadanos, mayor consumo de vuelos, de aerolíneas en general, el kerosene y todo. Pero ahora tenemos también el problema del Estrecho de Hormuz. Entonces, se suman una mayor demanda y una menor oferta, tienes un cóctel perfecto. Entonces, si también vuelves a subir el impuesto sobre la energía eléctrica, es cierto que España utiliza mucho menos, depende mucho menos de lo que es el combustible, del petróleo, del gas, debido a el mayor peso que tienen las energías renovables. Pero claro, repito, esto se verá reflejado. Y se verá reflejado en el siguiente dato adelantado del mes de junio de IPC, donde se verá que quizás en este mes uno de los grandes elementos que ha hecho suavizar o mantener estable el IPC en el 2,9%, yo siempre miro el subyacente, aunque es noticia el 3,2, que es el IPC total, pero el subyacente ha subido un 0,1 y me llama la atención porque es el mar de fondo y me interesa mucho más el subyacente que el 3,2, que se ha quedado en 3,2.
Siempre lo destacas además, el subyacente.
Eso es. Entonces, bueno, te diré que seguramente los datos que veremos de verano, pues de junio y de julio, ya serán un poco más altos. Entonces, bueno, o sea, ¿qué nos dice esto? Que probablemente cerraremos este 2026 con una inflación que rondará más bien el 3 que el 2,algo% o 2%, que era lo que esperábamos a final de 2025, si no hubiese ocurrido lo del Estrecho de Hormuz. Y todo este cóctel, ¿no?, de al final de coyunturas están haciendo que el valor sea alto. Entonces te diría que estamos con respecto al IPC, te diría que estamos como rodeados, que bueno, no tenemos fiebre alta, pero tenemos, o sea, no tenemos tanta fiebre para ir a la UCI,
febrícula,
pero tampoco nos liberamos esto de esta fiebre. Entonces esta es un poco la reflexión.
El Estrecho de Hormuz, Máximo, que ya va camino de llevar 3 meses cerrado, la verdad es que últimamente no estamos destacando mucho las noticias que nos llegan desde ahí, porque como están con esas negociaciones de paz que no terminan de llegar, no sé hasta qué punto está esto, pero lo cierto es que el Estrecho sigue igual.
Sigue igual, y te diría que pasan un número limitado de barcos, con lo cual lo que sea cerrado no es, porque pasan barcos que mayoritariamente van hacia China, y tienes un tema interesante de reflexión, que es quién manda aquí y quién tiene el poder de negociación. Es decir, no es tanto Estados Unidos o Irán, sino que China y sus barcos se están pasando. O sea, no pasan muchos barcos al día, pero ya con que pasen 20, 25, 30 barcos al día, eso supone que el estrecho no esté totalmente cerrado. Y eso es lo que está pasando. Sin embargo, hay muchos barcos que llevan ahí 3 meses y marineros que están ahí atrapados desde hace 3 meses, y esto es el gran problema. Te diría que sobre el estrecho de Hormuz estamos en una situación en la que realmente parece que se está negociando, o la sensación que se quiere transmitir es de que está ahí a punto de, pero no se cierra, no acaba de cerrarse este acuerdo, porque yo creo que se está incluso en términos financieros tratando de hacer que se cierren ciertas determinadas posiciones financieras por parte de los grandes inversores, y te daría una fecha. Es una fecha que ya apuntan muchos analistas bursátiles y financieros, que es el 12 de junio, que es cuando SpaceX entrará a cotizar por primera vez. Es una de las grandes empresas de las que tantos hablamos, hemos hablado en estos años, y este 12 de junio va a marcar un antes y un después. No es que va a haber el apocalipsis después del 12 de junio, pero desde luego empieza a ser ya una fecha relevante, y muchos lo están apuntando, analistas de bolsa, porque realmente lo que tendremos este 12 de junio es esta entrada en bolsa de una gran compañía, y probablemente empezarán a suavizarse las subidas bursátiles que estamos viendo, porque estamos en un escenario de turbulencia geoeconómica, pero con los mercados en máximos. Nikkei, Japón, o sea, esta noche ha cerrado en máximos, y una empresa financiera, SoftBank, acaba de superar en cotización, en valor de cotización, a Toyota, un gran coloso, podríamos decir, una gran empresa del sector de la automoción. Así está el mundo. Entonces te diré que después de esta segunda mitad de junio seguiremos creciendo, incluso en los mercados bursátiles, pero algo empezará a cambiar, y probablemente llegarán más señales de que este proceso de negociación de paz, yo creo que está esperando un poco eso, ¿no? Finalmente se dé por cerrado y haya más estabilidad.
¿Qué va a suponer esa entrada de SpaceX en la bolsa? SpaceX es una aeronáutica, ¿no?
Es aeronáutica, pero forma parte del grupo, como sabemos, de las empresas que están trabajando mucho con la IA, y de hecho hay muchas empresas de la IA que esperan entrar a cotizar en bolsa para finales de año. Entonces este año 2026 va a suponer que con la llegada a bolsa de estas empresas, probablemente esta burbuja o esta tendencia alcista empujada por la IA, pues vaya desinflándose, vaya suavizándose. Entonces no vayamos a tener tanto crecimiento económico. Porque, a ver, todo el mundo está diciendo, ¿por qué los mercados bursátiles están creciendo mucho? Quien nos sigue la bolsa no, igual no se entera, pero quien sigue la bolsa dice, esto va en máximos, pero estamos en una situación de turbulencia, de inflación, de menor crecimiento, de bancos centrales que están descontando, que empiezan a lanzar señales de que probablemente, ojo, otra fecha relevante, 11 de junio, un día antes, el Banco Central Europeo se reúne para establecer qué van a hacer con los tipos de interés. ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Y lo más probable es que suban los tipos de interés. Bueno, de esto hablaremos, porque ya lo vemos reflejado en otros indicadores como el Euribor, que están descontando este mecanismo. Y la semana después, el 17 de junio, también Estados Unidos, que se reúne para, probablemente con el nuevo gobernador de la Reserva Federal, decidir también subir los tipos de interés debido a que hay más inflación que viene debido a este mayor coste energético. Entonces, resumiéndolo, te diría que estamos en una situación un poco turbulenta, por un lado, que no hace entender qué es lo que está pasando en la bolsa, que sigue creciendo como si no hubiese nada. Es muy típico de eras o de épocas de Donald Trump. Lo vimos en la primera época, en el primer mandato,
sí.
Vimos que todo estaba también, el tablero estaba todo básicamente descarrilando, revuelto, y sin embargo la bolsa subía, ¿no? Es muy típico de... Pero bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, con lo cual es una situación de calma tensa, pero que realmente, si tú miras la bolsa, parece que no está pasando nada, y si tú luego miras la economía real, ves que está pasando mucho, y sobre todo que como consumidores estamos sufriendo mucho los efectos de estos.
Bueno, de hecho lo mencionabas, la inteligencia artificial, de hecho se ha reabierto el debate sobre la burbuja de la inteligencia artificial en torno a esta tecnología, por el contrapunto entre las valoraciones que se esperan en sus estrenos bursátiles y los resultados reales de esta compañía. He leído que las ofertas públicas de venta o salida a bolsa de, pues eso, de SpaceX o OpenAI, que aspiran a ser las mayores de la historia, están poniendo encima de la mesa las fuertes pérdidas que están registrando actualmente algunas de las grandes compañías de la inteligencia artificial. Es curioso, ¿no?
Eso es. Fíjate, hay un dicho que se utiliza mucho entre economistas, o sobre todo los que analizamos luego también, trabajamos con finanzas, y en mi caso también lo hago, y que es que cuando la época, es un dicho, ¿eh? O sea, pero que hace reflexionar sobre un poco lo que pasó, cuando la época del oro, la búsqueda del oro, no se forraron los que encontraron el oro, sino los que vendían pan. palas. Entonces, ahora mismo, en esta gran subida, en esta gran burbuja del mundo de la inteligencia artificial, lo que están ganando no son tanto las empresas propias de inteligencia artificial, que también crecen, sino que más bien lo que están volando y van a ganar mucho dinero son las empresas que están produciendo los microprocesadores. Ahora mismo están en el foco, están, bueno, Nvidia, ¿no? Para de dar nombres de empresas que están cotizando, que han visto dispararse sus beneficios y de forma exponencial. Entonces, estamos inmersos en una situación, eso es lo que está pasando, donde realmente la IA va a suponer un gran impacto. Y va a suponer un impacto a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. En Euskadi, por ejemplo, es cierto que la IA aportará recaídas en términos de mayor productividad, y eso es positivo. Claro, habrá que analizar cómo estas recaídas van a caer en la sociedad. Es decir, si van a generar una mayor desigualdad, que es lo que pueda pasar, que la IA de repente, en lugar de generar solo un incremento de productividad, reparta este fruto de una forma más perversa, es decir, que haya empleos que desaparezcan. Entonces, bueno, sobre esto ya debatiremos más adelante. De momento estamos hablando de la implantación y de lo que es la llegada de la IA al mercado laboral, de alguna forma.
La inteligencia artificial, que está tan de moda que incluso la histórica encíclica del Papa León XIV habla sobre ella.
Hombre, la humanización de la IA, ¿no?
Eso es Magnifica decir, Humanitas, la encíclica del Papa.
Pues eso viene a decir que no es algo neutro, es algo que tenemos que, de alguna forma, atencionar, es decir, tenemos que poner el foco en qué va a pasar con la IA. La IA de por sí es como cualquier otra revolución tecnológico-industrial, como las máquinas que tuvimos hace tiempo, y habrá que humanizarla, esto viene a decir el Papa, porque si no, el riesgo es de que las recaídas sean desiguales, y estas recaídas desiguales significaría o implicaría mayor desigualdad. Entonces yo te diría que también, mira, el otro día estuve además con unos directores de compra aquí de Ategi, de Mondragón, sí. Y hablábamos de la IA, del mundo, cómo estaba cambiando, y yo le dejé un mensaje claro, hablando y reflexionando sobre las nuevas tendencias que vienen, que directores de compra ya tienen que reflexionar sobre qué, sobre geoeconomía, sobre geoestrategia, sobre la implantación de la IA, más que sobre costes. Es decir, es tiempo de buscar, por ejemplo, aliados estratégicos que te permitan no interrumpir la cadena de suministro. Y en este escenario tan revuelto, te diría que es más complicado. Pero la IA viene para ofrecer algo positivo, que es, en el caso, por ejemplo, de Euskadi, te diría, no estamos en el Silicon Valley, pero sí que aplicada máquina herramienta, mantenimiento de infraestructuras, predictivo en algunos casos, porque permite adelantar ciclos y decisiones económicas. Bueno, eso es positivo, es decir, todo lo que es el diseño industrial, la logística, pero ojo que este impacto sea realmente de alguna forma bajo el control del ser humano, porque si no el riesgo es que desaparezcan muchos empleos que hoy están, son días de selectividad y se está planteando mucho el tema de qué voy a hacer yo, entrar en el mercado laboral como joven. Además, un mercado laboral que siempre es menos permeable, eso es un dato curioso, fíjate, si tenemos buenos datos económicos, el mercado laboral nos dice que es menos permeable, es más difícil entrar en el mercado laboral, sobre todo para los jóvenes. ¿Cómo tengo que reflexionar en la época de la IA? ¿Qué competencias tenemos que tener? En la facultad, hace menos de un mes, creo que fue el 6 de mayo, sí, organizamos un evento, mira, invité a gran gusto a dos grandes futbolistas del Athletic, a Óscar de Marcos y a Miquel Valenciaga, y debatimos sobre, utilizando el paradigma del deporte, sobre la oportunidad de utilizar el deporte como herramienta para entender las nuevas competencias del futuro en la época de la IA, fíjate.
¡Ostras!
Es decir, ¿de qué tenemos que presumir en el futuro? Tenemos que presumir de la capacidad de trabajo en equipo, de la empatía, de lo que es la capacidad de resiliencia y también la capacidad de esfuerzo en algunos casos, cosa que las máquinas ahora mismo no tienen. Es decir, pueden aguantar más, sí, me dirá alguno por tema de baterías, pero no tienen resiliencia, no tienen rasgos humanos, o por ejemplo, cómo se enfrentan a una derrota, unas personas, el trabajo en equipo todavía no es un trabajo que funciona en las máquinas. Así que viene un mundo nuevo donde los jóvenes que ahora están haciendo la selectividad se están claramente enfocando en lo que le gusta, pero también que están reflexionando sobre el impacto que puede suponer la IA.
Máximo, mencionabas antes un coloso, un gigante como Toyota. Quiero pararme en el tema de la automoción, de los vehículos. La Unión Europea, en los últimos días hemos sabido que contraataca a China con los coches eléctricos baratos europeos. La industria europea va a poner a la venta en los próximos meses una decena de modelos eléctricos urbanos por menos de 25.000 euros para plantar cara a los competidores chinos. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque la sensación en el sector de la automoción es que esta batalla ya está perdida y que China ya está monopolizando esa transición del vehículo de combustible fósil al eléctrico y que ya todo el mundo, sobre todo pues porque es el coche más barato que uno europeo, está comprando coches chinos.
Es que esto es nada más verse alrededor y hablar con amigos. ¿Quién está cambiando de coche? ¿Quién está dejando de utilizar el coche de gasolina o de diésel? Entonces dice, tengo que comprar un coche nuevo. ¿Qué coche compro? Compro un coche chino. Es así.
Así es.
A ver, a veces duele porque el consumo de coche es un consumo que está ligado mucho a la marca. Es mucho de estatus, quiero decir, normalmente se compra un coche por la marca, no tanto por los... Bueno, se supone que tú, el valor que le das a la marca es el valor que tú percibes, ¿no? Y a veces esto se ve claramente cuando hay la misma empresa que produce un coche bajo los mismos aparatos, es decir, utiliza la misma tecnología, pero uno tiene una marca y otro tiene otra marca y es la misma empresa que lo está haciendo, que quizás tu poder adquisitivo marca mucho dónde vas. Y entonces muchos sufren para comprar un coche chino, pero dices que no me quedan más alternativas, y en estas reflexiones cuando acaba deteniéndose por la final comprar un coche chino. ¿Es una batalla perdida? Sí, creo que lo hemos comentado muchas veces. Es decir, nos hemos metido en un ámbito donde no tenemos ni conocimiento ni tenemos materias primas. ¿Por qué? Porque los coches eléctricos van con baterías y las baterías se hacen con litios y tierras raras. Y el litio y las tierras raras están en China o en África, en otros lugares, no están en Europa. Entonces tenemos que adquirirlos para producirlo. Y luego tampoco tenemos conocimiento históricamente. Mira, en Italia se ha desatado una polémica muy grande con la llegada al mercado del primer coche de Ferrari eléctrico, el Luce, esto. Pues todo el mundo ha dicho, ese es el fin de Ferrari, porque realmente Ferrari es motor, Ferrari son válvulas, son motores que andan rugiendo como leones, no son estas baterías eléctricas. Entonces, ahí claramente la batalla está perdida. Hay otros que vienen potentes, que vienen con materias primas y vienen con conocimiento. Entonces, te diría que uno de los grandes problemas que tiene la propia Unión Europea ahora mismo es, entre tantos, aparte del tema de la productividad, del envejecimiento poblacional, es la fuerte competencia de China que viene adelante. Es decir, es uno quizás de los grandes temas que está en la agenda política o que debería de estar. Dicho eso, ¿qué única herramienta tienes para luchar contra la llegada de los coches de China? Bueno, suena un poco a Donald Trump, pero es ponerle un arancel para proteger a los productores europeos. Entonces, ¿quién paga al final el coste de este arancel? Pues el consumidor europeo, porque para defenderse el sector de la automoción, donde no podemos competir porque, repito, no tenemos las herramientas necesarias, tenemos que introducir un arancel, y este arancel no lo pagan ni los chinos ni los pagan los consumidores europeos. Y entonces, al final, eso supone que, como consumidores europeos, un coche que podría costar 20 o 15.000 euros, nos costará 30.000 euros porque otra parte va al sector de la automoción o para defender el sector de la automoción. ¿Cuánto podrá durar esto? Bueno, no sabemos, pero desde luego sí que quien está ahora mismo en el sector de la automoción lleva más de una década temblando y observando qué es lo que puede hacer o dónde nos podemos diferenciar como europeos. Pero sí, es un gran problema, Chema, no te voy a engañar.
Volvemos al Papa, porque el León 14 la semana pasada se subió al primer Ferrari eléctrico.
Hombre, es un
cambio de paradigma hasta para el Vaticano.
Eso fue el gran problema que se empezó a desatar la polémica ahí en Italia, porque que igual hubiera salido al mercado sin que el Papa se hubiera montado, pues no hubiera pasado nada. Pero el montarse del Papa fue un antes y un después.
Queda bendecido ya el Ferrari eléctrico.
Queda bendecido, pero en la opinión pública, maldecido, no tanto por los que no pueden comprarlo, porque salió a más de 500.000 euros de precio,
claro.
Sino que en general, por el mito que se rompe, ¿no? Por el tema de que por primera vez un coche que históricamente está hecho con motor con piezas, ya es un motor con una batería que lo alimenta. Entonces, bueno, o sea, el debate está servido. Pero bueno, aquí, más allá de lo folclorístico, lo que podíamos llevarnos una risa, hay un cambio de paradigma claro, y te digo, y la competencia china y en general la llegada de China en el mercado internacional, pero por eso está Donald Trump. O sea, si alguien quiere saber cuál será el siguiente paso de Donald Trump, es Trump, desde que ha entrado en el gobierno, no ha sido ni fastidiar a Europa, ni esto, no, su gran objetivo era desplazar del comercio internacional China.
Claro.
Y todo lo que se ha hecho y se está haciendo va en esta línea. Probablemente, incluso lo que está pasando ahora mismo en Irán es para que Estados Unidos pueda hacerse con el control energético, porque desde Irán le llega el suministro energético a China. Controlar esta área de influencia le interesa para poder controlar el suministro energético de China. Es decir, nada más ver todo lo que es China y el peso que tiene en el comercio internacional para entender desde Europa, porque desde Estados Unidos yo creo que lo tienen clarísimo, pero desde, por eso lo han votado. Pero desde Europa, cuando nos resulta incomprensible, y lo es, ¿no? Porque como europeos lo es la elección de Donald Trump, tenemos que leerlo así, a través de esta lente. Es decir, lo que China ha desplazado, pues es lo que Donald Trump intenta, ¿lo conseguirá? Pues es la gran pregunta. Si lo conseguirá, no sabemos. De momento va fino, pero no va bien.
Máximo, hablábamos antes del impasse de la inflación. Bueno, el precio de la cesta de la compra, que sigue subiendo. Y de hecho, he leído esta mañana un titular, ha subido un 46% desde 2019, el doble que los salarios. Aquí tenemos un problema con nuestra comida.
Sí, sí, un gran problema. Y ayer lo comentábamos en el Diario Vasco. Y básicamente, si tú vas a ver lo que son en el día a día la cesta de la compra desde 2019, este incremento, bien decías tú, ha sido de un 45,8% desde 2019. Ojo, que es antes del COVID y antes de la guerra de Ucrania en el 2022, es decir, de la invasión de Rusia por parte de Ucrania. Y si vas a ver cuál ha sido el crecimiento acumulado del IPC, llegamos en un 16% alrededor, ¿no? Entonces es el doble. Entonces la gente no percibe el IPC, como decíamos antes, el 3,2 o la subyacente que te decía yo, un 2,9. Cuando las personas van al supermercado, nuestros oyentes van a hacer la compra, lo que perciben es lo que ha subido desde 2019, es decir, este casi 50%. Y eso es lo que hay. Estamos en una meseta, todo es más caro y entonces no sube más. Qué bien, pero ha subido este 50% y ahí se ha quedado. Y mientras tanto, ha habido una divergencia con lo que ha sido el poder de adquisitivo de los consumidores, y esta divergencia también se queda, es decir, se quedan los precios y se queda sobre todo este gap, esta diferencia entre el 40 y lo que decíamos, el 46% sí, y el 16%, que son 30 puntos porcentuales que hemos perdido de poder adquisitivo. Es una tercera parte, es decir, que madre, si antes ganaba 1.000 euros, ahora es como si estuviese ganando 666 euros, es decir, como si hubiese disminuido un 30% mi poder adquisitivo.
Claro.
Y esto es lo preocupante, es decir, el último dato nos decía, por ejemplo, que los alimentos nos daban un respiro. Claro, hablamos de datos con respecto al mes anterior, al año anterior, pero la gente no mira el IPC con respecto al mes anterior, lo mira con respecto a lo que ha subido desde 2019. Y ahí está lo que a veces decimos, ¿por qué se percibe que el IPC es algo que va más rápido, o sea, más lento de lo que es la percepción? Pues ahí tienes el dato, claro. Es decir, tienes que mirarlo antes de 2020.
Máximo, otra cosa que sube, el Euribor. Al 2,8% registra su nivel más alto desde septiembre de 2024. Encarecerá en más de 670 euros al año la hipoteca media.
Sí, es el más alto de los últimos 20 meses. Y te decía que el 11 de junio el Banco Central Europeo se reunirá y ahí establecerán si subir o mantener los tipos de interés. Desde luego ya han dejado de bajarlos. ¿Por qué? Porque con la subida del IPC, con esta tendencia de los precios energéticos al alza y ahora también con la subida del impuesto y del IVA eléctrico, pues el Banco Central Europeo lo que tendrá que hacer es asumir que probablemente tenga que subir los tipos de interés un 0,25%. Eso viene descontando el Euribor en el mes de mayo, que lo que está haciendo es subir al 2,8%. Es decir, la tendencia al alza está debida a que se está descontando que probablemente el 11 de junio el Banco Central Europeo diga que va a subir los tipos de interés un 0,25% más. Dicho lo cual, el IPC, otra vez, la inflación no entra en los hogares solo con los alimentos, sino que entra vía hipoteca. Otro canal que hace que realmente nuestro poder adquisitivo se vaya mermando, porque por un lado están los alimentos, que hemos visto ya lo que han subido, y por otro lado está este Euribor, que hay mucha hipoteca variable, que al final desconta cada vez que se haga una revisión y que supone claramente un problema muy claro de pérdida de poder adquisitivo. Pero eso es el escenario que lo supone. Es decir, hay cosas que podemos controlar, otras que no, y lo que no podemos controlar es, por ejemplo, la evolución de precios debido a una acontecimiento que está pasando al otro lado del mundo, que es en Hormuz. Esto no lo puedes controlar y lo tienes que, de alguna forma, tienes que enfrentarte a él. Pero ese es el escenario. Es un crecimiento económico que va ralentizando, inflación que va creciendo. Y ojo, que por ejemplo, dentro de ese escenario, si en el caso de España tenemos un crecimiento económico que es elevado, eso es una buena noticia, pero hay que cogerla con matices, porque somos como el mejor estudiante en una gela, donde realmente los estudiantes no andan muy bien, no andan muy finos, así que en general luego al final eso acaba condicionando también tu rendimiento. Entonces, ojo, porque dependemos mucho también de otros actores. Hay una parte que es muy endógena, podríamos decir, que se autorretroalimenta, pero que depende, otra parte muy grande, que depende también de cómo vayan las otras economías a nuestro alrededor. Así que si Alemania y Francia no van bien y Italia tampoco va bien, ¿no? Luego al final eso acaba repercutiendo en el Estado, en Euskadi también, en términos de menor crecimiento y ralentización económica.
Una última cuestión, Máximo, no sé si estás al tanto de ello, lo pregunta un oyente, ¿cuándo será efectiva la eliminación del IVA para los autónomos que facturamos por debajo de no recuerdo qué cantidad, pero
era
que era
85.000
euros.
Eso es. Bueno, yo creo que eso será una de las medidas que estaba encima de la mesa. No sé cuándo será efectivo.
El IVA franquiciado.
Eso es. Pero bueno, la idea es de que se vaya aliviando el peso que tienen los autónomos. Mira, yo tengo muchos amigos que son autónomos y siempre me dicen, con el IVA, con el esto, con el otro, al final hay un tema burocrático que yo creo que lo que tiene que hacer es hacer que, o sea, desaparecer, ¿no? Pero de alguna forma, hombre, lo ideal sería que desapareciese, pero que de alguna forma la burocracia no afectara a la evolución de un negocio. Porque si tú para mantener tu negocio... Mira, un ejemplo claro. ¿Por qué hemos reducido mucho el comercio con Reino Unido? Porque al marcharse de lo que es, ha sido el mercado único, es decir, bueno, realmente nunca está en el euro, pero estaba dentro de la Unión Europea, pues eso supone mayor papeleo a la hora de negociar y vender productos y comprar productos al Reino Unido. Pues todo papeleo, toda burocracia que atasca y que ralentiza la forma de actuar en economía, pues que no es bienvenido, quiero decir, porque no ayuda mucho.
Por cierto, enhorabuena a Deusto Business School, que hace unos días fue destacada por Financial Times por partida doble, llegando a lo alto de la clasificación y convirtiendo a esta Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto como un auténtico referente.
Ahí estamos.
Financial Times, ojo, mencionando Deusto Business School, no es moco de pavo esto.
Estamos ahí peleando para que realmente en estos indicadores, bueno, salgan buenos. Nos enorgullece, eso claro. Ha sido para nosotros una gran noticia, y es lo que hacemos. En el día a día, al final, es pico y pala y estar ahí intentando progresar para que salga todo bien.
Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School, economista, es que ricasco.
Suri, agur.